mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El actual juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, ha sido elegido de nuevo para el cargo en una junta de jueces. El magistrado titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense fue el único candidato presentado a decano de los juzgados de la localidad y afronta de esta forma su tercer mandato. Nacido en 1970, ingresó en la carrera judicial en 2003 y su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción de Rivadavia, donde permaneció hasta el año 2008. Tras pasar por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, llegó a Ourense en 2009, donde permanece desde entonces. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos, las nubes seguirán siendo protagonistas en las próximas horas a lo largo de la provincia. Los termómetros llegarán a máximas de 17 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El Ministerio de Transportes ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado del tramo de la A56 entre Ourense y el enlace de Cambeo. Se publicó en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. La longitud del tramo objeto de proyecto es de 8 kilómetros y medio aproximadamente.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, también descarta pactos, como el candidato a la alcaldía, Manuel Cabezas, con Jácome en el Ayuntamiento de Ourense. Alfonso Rueda.
E o pacto no concello, que teño que recoñecer, pois que non funcionou como estaba previsto. Por lo tanto, para as vindeiras eleccións, é o que eu podo decir, non... Eu falei, además, co presidente do partido en Ourense, ten igual de claro que a min, e se manifestou ademais o candidato, que cree que ten que manifestarse. Este pacto non se vai producir, só dixo o candidato, e por lo tanto me remito ás palabras do candidato. En a Diputación, dende logo, creo que imos ter a maioría dabondo para gobernar sin necesidade de ningún pacto. E agardo tamén que non se produza, que non sexa necesario que se produzca, o gallater, quero dicir, a maioría no concello, pero se non houbera ese pacto, me remito que dixo o candidato do Partido Popular.
Desestimado el recurso del Partido Socialista contra las ayudas a los autónomos de la Diputación de Ourense, las ayudas de la Diputación en una iniciativa impulsada por el portavoz del PSOE, Rafael Villarino. Las previsiones turísticas en la provincia de Ourense para esta Semana Santa son muy buenas. Así lo contaba en la cadena COPE la gerente del Inorde, Emma González.
Pues la verdad que sí, por lo que están manifestando los empresarios del sector. Según los puntos, pues en algunos casos vamos desde 70% en este momento hasta una previsión de un 90%, y en algunos segmentos en los que incluso pues contemplan llegar al 100% en los días festivos. Pero si nos vamos pues a balnearios, a la Ribeira Sacra y demás, donde nos encontramos una parte importante de la oferta, se maneja pues en este momento unas reservas del 90%.
Pues en un balneario en el de Laias, la Fundación San Rosendo recuperó ayer la celebración presencial de su patrón después de 3 años de suspensión por el coronavirus. Bajo el lema Celebrando el Reencuentro para dar vida a los años, el evento reunió a 1.000 trabajadores de los 73 centros que la Fundación tiene en las 4 provincias gallegas. El encuentro incluyó varios momentos cargados de emoción. Además del reencuentro de profesionales, se celebró un oficio religioso en homenaje a las víctimas del coronavirus y trabajadores y patronos fallecidos en los últimos años. También se entregaron las medallas de la Fundación San Rosendo a los trabajadores jubilados desde el año 2020. En Página Cultura, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, la MIT, fue reconocida como Premio Rodolfo Prada a la Gestión Cultural en la edición de 2023, según reconoció el jurado de la sexta edición de estos galardones, que son los únicos de esta modalidad en Galicia y dotados por la Diputación de Ourense con un total de 10.000 euros. La MIT cumple este año medio siglo. y convirtió a Rivadavia en la capital del teatro gallego, siendo decisivo en su profesionalización y convirtiéndose en una cita de referencia estatal, tal y como remarcó el jurado reunido en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. El segundo premio fue para Casa Bella de Allariz y el tercero para la Asociación Fotográfica O Pontiños de O Carballiño. Bajo el título Caminos de Santiago, el Centro Comercial Ponte Bella acoge una exposición de fotos que recoge más de un centenar de fotografías de los 8 caminos oficialmente reconocidos en Galicia y que estarán expuestos durante los próximos meses. El autor de las fotografías es Ramón Fernández, un experimentado caminante que compatibiliza su pasión por los caminos de Santiago con la fotografía, la actividad literaria y la producción audiovisual. Con más de 168 imágenes, la exposición fotográfica se convierte en la de mayor tamaño de todas las organizadas en el centro comercial. Es la 1:26.
O Concello de Barbadas convida aos o acto de homenaxe aos voluntarios, voluntarias e profesionais dos ámbitos da seguridade e sanidade pola labor realizada durante a pandemia.
O acto terá lugar mañá, 1 de abril, ás 11:30 na Rúa Salgueiriño.
Agardamos vos, Concello de Barbadas.
Quéreo, víveo.
Más de 700 niños de Ourense participan en el programa Alimentes de Gadis. Alumnos de educación infantil y primaria de centros educativos ourensanos visitan supermercados Gadis para aprender de forma práctica qué alimentos son más saludables, así como pautas de consumo responsable. De esta manera, es un plan para el que se ha recuperado una de las actividades que despierta mayor interés por parte de los niños, como son las visitas presenciales a los puntos de venta. Comprometida con la educación de calidad y con el apoyo a las familias para fomentar un estilo de vida saludable desde la infancia, Gadis pone el foco en las secciones de producto fresco durante las visitas a los establecimientos, frutas y verduras, pescado y carnes frescas, legumbres y lácteos, entre otras. Aquí se les explica la importancia de consumir productos de proximidad y de temporada para conseguir menús más equilibrados y sostenibles. 4 alumnos del Colegio Divina Pastora de Ourense fueron galardonados en el 9º certamen literario titulado Relatos de Agua Inteligente, un certamen organizado por Viacqua, con la colaboración del Ayuntamiento de Ourense dirigido a los escolares de cerca de 50 municipios donde la empresa gestiona el ciclo integral del agua. La temática de esta última edición se centró en la sequía y el consumo responsable del agua puede ayudar a mitigar esta situación. Fue reconocida con el primer premio en la ESO Adriana Piñeiro, del Colegio Divina Pastora, con el tema Eu vivo a carón dun río. El segundo premio de la ESO fue para Clara Rodríguez y para Uxía Gómez, con los títulos Agua y el otro Agua, un misterio que todos conocemos. Y mientras que el Colegio Divina Pastora Franciscanas de Ourense fue premiado como el colegio que presentó más relatos, porque contó con un total de 153 relatos presentados a esta iniciativa. Hay que decir también que Muiños va a reunir, en particular el Complejo Deportivo de Ocorgo, este domingo el Campeonato Gallego de Invierno de Jóvenes Promesas en K1-C1, organizado por la Federación Gallega de Piragüismo en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense. La competición, que engloba las categorías cadete e infantil, va a dar comienzo el domingo a las 10 de la mañana. Contará con una participación de 636 deportistas pertenecientes a 41 clubes de toda Galicia. El recorrido de las pruebas será de 3.000 metros en la categoría infantil y 5.000 metros en la categoría cadete. Esta jornada de competición, fijada originalmente para el pasado 11 de marzo, tuvo que ser suspendida entonces por condiciones climatológicas adversas. Y el COP llega a Cáceres con la confianza del buen juego, la tranquilidad de las últimas victorias, y es que ha cosechado 3 victorias de forma y manera consecutiva, la última ante el Valladolid, eso sí, con la incomodidad de las bajas, pero más o menos es lo mismo que le pasa a su rival, aunque con un triunfo más de colchón, que es importante a estas alturas de la categoría. Va a ser fundamental. Cáceres y COP buscarán una victoria que los dejaría virtualmente salvados, pero además se disputan hoy otros 2 partidos muy importantes en la lucha en la zona baja de la clasificación. Es la 1:29. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. El actual juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, ha sido elegido de nuevo para el cargo en una junta de jueces celebrada ayer. El magistrado es titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense. Fue el único candidato presentado a decano de los juzgados y afronta, pues a partir de hoy, su tercer mandato. Leonardo Álvarez nació en 1970, ingresó en la carrera judicial en el año 2003. Su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción de Rivadavia, donde permaneció hasta 2008, y tras pasar por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, llegó a Ourense en 2009, donde permanece desde entonces. Leonardo Álvarez, por tanto, inicia su tercer mandato como decano, como juez decano de Ourense. Bueno, hemos escuchado durante todos estos días diferentes manifestaciones sobre si pacto sí o pacto no del Partido Popular con Jácome, algo que ocurrió hace 4 años. Las últimas manifestaciones las acabáis de escuchar ahora mismo en el informativo, las de Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular de Galicia. Don Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
E vostedes, pois de escoitar todas as manifestacións do Partido Popular, cree que pactará ou non, despois das eleccións municipais, se pode con Jácome?
Eu teño claro que se se dá un escenario semellante ao que se deu no ano 2019, van a pactar sí ou sí. Quero lembrar que Feijóo, antes do pacto, dixo que Jácome ia ser letal para Ourense, en onde doeron prendas en facelo alcalde. Por tanto, si Baltar depende de Jácome para ser presidente da Diputación, Jácome vai a ser alcalde de Ourense, que non lle quepa a menor dúbida ás veciñas e veciños de Ourense.
Iso decía tamén estos días Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, en diferentes encontros en Ourense. Un deles no campus de Ourense, onde abogaba don Luis Seara pola rebeldía dos xóvenes, non, para cambiar este goberno, decía, de Jácome, porque Jácome agora considera que vai ter moito voto entre os xóvenes.
Bueno, eu teño escoitado eso, pero realmente non sei de onde sae, porque desde logo sí. non vin que eso estea escrito en ningún sitio. Terá os votos que teña e probablemente pues, tamén votos da mocidade, por suposto. Pero a mocidade é inteligentísima. Nos estamos facendo moitas veces unha caricatura dela, dicindo que xente que, bueno, que solamente quere pasalo ben e divertirse. Efectivamente, están no seu pleno dereito, eu tamén quero pasalo ben e divertirme, pero a mocidade aspira a moito máis. A mocidade aspira a non ter que coller as maletas e emigrar, aspira a poder traballar aquí en Ourense, aspira a ter unha vivenda digna e que non lle supoña as 3/4 partes do salario, aspira aquí a facer un plan de vida, e, por tanto, tamén, nesa medida, pide un goberno que os teña en conta. E eu quero lembrar que durante este mandato as políticas relativas á mocidade foron menos cero. Cargouse a Concellería de Xuventude, non hai ninguna oferta cultural para a mocidade, alén das festas, si consideramos que iso é cultura, nos creemos que non. Non hai alternativas de ocio para a mocidade, e o único que fai é criminalizalos, bueno, pois porque se xuntan para quedar de noite, que é algo que se fai, por certo, habitualmente. Hai que abrir un debate sobre eso, sobre como poder conciliar o dereito ao descanso co dereito ao lecer, e tamén hai que abrir, desde logo, vías para que a mocidade poda participar na vida pública a través do Consello da Mocidade, non simplemente xa nin se convocan, a través de alternativas de ocio, a través de políticas que pensen na mocidade, e a través de un plan público de vivenda municipal que aquí non existe e que nós, desde logo, ponemos en marcha para que se podan rehabilitar edificios e dedicar o alugueiro social, porque ese é un dos elementos que está provocando que a mocidade teña que vivir, no mellor dos casos, hacinada en pisos.
O alcalde de Ourense acaba de convocar para o luns, ás 9:30 da mañá, o Salón de Plenos, para presentar os bonos 100 euros, con representantes, ademais, do comercio e da hostelería. Que lle parece todos os pasos que está dando con estos bonos 100 euros Gonzalo Jácome?
Bueno, Jácome o que pretendía cos bonos era precisamente o que vai a facer, que chegar as portas das eleccións e poder, bueno, pois vender eso como un logro seu. E eu quero recordar, porque é importante recordar, que eses bonos se xestan porque hai un sobrante das axudas autónomos de 10 millóns de euros. Uh-huh. Esas axudas autónomos acabanse reconvertindo en bonos porque os grupos municipais, entre eles o BNG, acepta esa proposta. Nos propuxemos no seu día unhas bases para a adxudicación deses bonos que non se tiveron en conta. Nos con esas bases o que queríamos é que o dinheiro chegara ao maior número de sectores posible, ao maior número de establecementos posible, para que non pase o que pasou cas axudas a libro, cas leva a práctica totalidade delas. O 60% das axudas as leva unha única librería e, por tanto, bueno, nos creo que fomos moi proactivos para que os bonos hoxe podan ser unha realidade. Digo nós e o resto dos grupos municipais. Por tanto, o dos bonos é un logro do conxunto da corporación. Non é ningún logro do alcalde en particular, ningún regalo do alcalde en particular. É un logro do conxunto da corporación. E, por tanto, é normal que nos convoque o LUNS, que teña a diferencia de convocarnos o LUNS, para que esteamos todos nesa foto.
O BNG foi o primeiro en nomear públicamente o cabeza de lista, que é o que vostede, don Luis Seara, foi o primeiro partido tamén en dar a coñecer a lista, a candidatura, e foi tamén o primeiro partido da Corporación Municipal en presentar o seu plan de goberno, que teño nas miñas mans, 20 medidas para transformar Ourense, nun acto con Ana Pontón. Cales son esas ferramentas que vostedes presentaban para o cambio na cidade de Ourense, don Luis Seara?
Bueno, hai efectivamente todas as transformacións, ademais de proxecto e equipo, necesitan ferramentas para poder desenvolvelas. Nos aí plantexamos algunhas que nos parecen absolutamente imprescindibles. A primeira, un plan de urbanismo que poda deseñar o Ourense do futuro, un plan de urbanismo, un instrumento que dé a seguridade xurídica ás persoas que queiran invertir aquí, un plan de urbanismo que crea as condicións para xerar riqueza e benestar. A segunda, ten que haber tamén unha decisión a respecto de que facemos cas 12 hectáreas e media do corazón da cidade que corresponden á zona histórica. Aí o que plantexamos nós é un proxecto de revitalización e recuperación económica, porque non hai dinamización económica, senón hai dinamización, perdón, non hai dinamización social, senón hai dinamización económica, e nós o que plantexamos é que se aprobe antes do 31 de decembro de 2023 o plan especial da zona histórica das Fontes Termais das Burgas, porque isto ten moita trascendencia na medida en que agora mesmo o ámbito de decisión corresponde ao Concello de Ourense. Se non aprobamos antes do 31 de decembro, o plan de a decisión corresponde á Xunta de Galiza, e iso, con unha burocracia que xa é lenta e patidérmica, todavía xeneraría moitos máis problemas. Tamén propomos que Ourense sexa, ou desde logo, esa é a nosa idea, Ourense ten que ser un referente en mobilidade, e para ser un referente en mobilidade ten que haber unha oficina técnica composta por persoal cualificado que desenvolva todas e cada unha das cuestións que aparecen comprendidas no plan de mobilidade urbana. E creemos que no tema do terbalismo temos que dar pasos adiantes. Nos no seu día dotámonos un modelo público gratuito que é compatible con outros modelos, pero aquí non se pode ir facendo a guerra cada un pola súa conta. Non pode ser que a Deputación apareza un día anunciando un hotel balneario na Deputación, por certo, nun edificio público, sin que haxa debate social, e que o Concello pois, faga o que pode. Nos, polo tanto, plantexamos un modelo de consorcio termal de tal maneira que se podan desenvolver as medidas que se implementan no Plan Estratégico Termal, todo está inventado, e que, por tanto, aí apareza cuantificado e temporalizado cada unha das actuacións e das achegas que lle correspondan a Concello, Deputación, Xunta e Estado.
Hai asuntos interesantes como ante a situación que se está vivindo con Jácome coa cultura, vostedes propoñen a creación dunha vicealcaldía de cultura e de lingua, non? Para, digamos, que poñer punto e final a estos 4 anos complicados dende o punto de vista cultural.
Pois claro, para nos eso tamén dá un pouco idea da relevancia e da importancia que para nos ten a cultura. Pero a cultura non só como un elemento de igualación, de un elemento democratizador, sino dun elemento que xera riqueza e que aporta unha parte importante ao Producto Interior Bruto do Concello. Por tanto, a cultura tamén como elemento económico. Nese sentido, nos queremos darlle a relevancia que ten a cultura. Queremos, entre outras cousas, tamén recuperar o ciclo festivo, recuperar aqueles eventos que nos fixeron referenciais, non só en Galiza, sino fora do noso territorio. Queremos apostar polas persoas que fan cultura, polas persoas... Hai aquí agora mismo un capital humano que está facendo auténticas maravillas e que está, pues, que nin se lle ten en conta, e, por tanto, nos temos que centrarnos niso. E dese xeito tamén, pues, o mismo que propomos, unha vicealcaldía para a Concellería de Cultura, pois tamén propomos que o tema da igualdade, que é algo transversal a toda acción de goberno, recaia directamente na alcaldía. E iso creo que tamén reflicte e debuxa cales son, bueno, as principais prioridades do goberno venega, do futuro goberno venega, e como entendemos nós que debe de ser a acción de goberno futura.
Neste plan de goberno 20 medidas para transformar Ourense dentro do plan Ourense en Movimento, abogan por o desenvolvemento do plan especial da estación intermodal. Aquí na cadena COPE facíamos un programa especial fai algúns días sobre, con expertos na materia dende o polígono de San Cibrao das Viñas, sobre a importancia que tería o poñer en marcha unha estación de mercadorías no polígono de San Cibrao. Eso sería podría ser un antes e un despois, non, para a estación intermodal, porque liberaría do Luis Ara ao redor de 100.000 metros cuadrados de terreo, non? E o que eso suporía para a cidade das Burgas.
Pois efectivamente, eu escoitei ese programa, por certo, parabenizos por xuntar a tanta capacidade intelectual no mesmo programa, e ademais xente coñecedora da realidade. Moitas
gracias.
Nos coincidimos plenamente, e o feito é que esta cuestión foi levada por o BNG a un pleno moi recente, hai aproximadamente 2 meses, porque efectivamente o debate a respecto de como entre o AVE en Ourense, porque ata o momento a xente ten que saber que chega a Taboadela, non é un tema menor, eu creo que é un tema dunha trascendencia capital. Se o AVE entra pegado á Rúa Río Arnoia, e levamos as mercadorías para o polígono industrial de San Cibrao, estamos liberando máis de 100.000 metros cuadrados do solo de Praia de Vías, que permitirían no barrio máis poboado do concello desenvolver calquera tipo de proxecto. Hai que elaborar aí un plan especial que defina que é o que queremos facer con ese solo público, pero desde logo sairía gañando a Ponte e sairía gañando Ourense no seu conxunto. Pero que ademais o tema das mercadorías, que é unha demanda tamén dos empresarios do polígono de San Cibrao das Viñas, cos que estivemos reunidos a semana pasada, o diputado no Congreso Néstor Rego e un servidor, efectivamente, donde agora mesmo se están xenerando mercadorías no propio polígono industrial de San Cibrao. Aquí apenas chega un vagón diario de mercadorías á estación de Ourense, e non ten o máis mínimo sentido que sigamos mantendo aí unha central de mercadorías. A lógica di que eso ten que estar no polígono industrial de San Cibrao, e, por tanto, nós, neste sentido, coincidimos plenamente co sentido e coa demanda dos colectivos empresariais, neste caso, co colectivo empresarial de San Cibrao das Viñas.
E veixo que unha das medidas importantes tamén dentro do Ourense Movimento é ese soterramento na Avenida Otero Pedrallo, que vostedes levan defendendo dende sempre, don Luis Ara.
Pois esa é outra dos proxectos que transforman o concello e que fan cidade. Non é de recibo que se fixera aí unha obra con dúas rotondas, eso sí, a novidade que teñen semáforos, quinta por enriba, logo de facer a obra, tiveramos que asumir a titularidade do vial, esa foi a gran herdanza que nos deixa Jesús Vázquez, e, por tanto, nós o que queremos é que se soterre esa vía, por esa vía penetran cada día perto de 16.000 vehículos diarios, e, ademais, esa vía o que fai é fracturar, seccionar as dúas partes do campus universitario. Eu creo que, do máis elemental sentido común, facer unha obra que ademais ten un custe que é perfectamente asumible, desde logo que debe ser cofinanciada tamén por outras administracións, pero que é de sentido común facer unha obra soterrada, facer un bulevar en superficie, porque aí sai gañando a veciñanza dese barrio e tamén os centros de rapazas que estudan cada día e que van cada día á universidade.
E dentro do termalismo, don Luis, como ve a situación, como debe cambiar? Porque agora mesmo é unha situación absolutamente preocupante para todas aquelas persoas que veñan en Avenón dende Madrid e non se atopen nada para disfrutar o balneario de Outariz e pouco máis, non? O que teñen agora mesmo, non? Debe cambiar totalmente, debe ser un cambio de 180 grados o ido do termalismo na cidade.
Bueno, hai que mellorar moitas cousas, non? O primeiro que hai que mellorar é o estado das instalacións que existen e, sobre todo, tamén todo o entorno termal, porque está moi descuidado. E tamén a sinalética. Moitas veces, para chegar ás zonas termais, hai que facer auténticos jeroglíficos. E isto non é normal. E se non melloramos as instalacións termais, pois acabamos provocando que a xente que ven, pensando que se vai encontrar aquí o mellor termalismo do mundo, pois marche absolutamente decepcionada e frustrada. E iso ten un efecto moi negativo para os nosos intereses. E hai un elemento que hai que cambiar, e que desde logo nós nos comprometemos a cambiar. Estamos convencidos de que na Xunta de Galiza Ana Pontón será a futura presidenta, que a lei de aproveitamento lúdico termal que nos condena en parte a esta situación. Cando se aprobou esa lei no Parlamento Galego, a única organización política que presentou unha emenda a totalidade por considerar que era lesiva para o noso modelo público termal foi o Bloque Nacionalista Galego, e desde logo daqueles polvos estos lodos. E non se pode estar que as termas pechadas, a piscina da Burga pechada. Agora entramos en unha época na que vamos a ter unha enorme afluencia de visitantes e desde logo é lamentable que o que se encontre en eso sexa un cartel que di que a hora da apertura non se sabe cando é, engañando a xente cando ademais a piscina está pechada porque non ten agua, ¿no? Entón, pois claro que hai que facer moitas cousas. Hai que mellorar o actual modelo público de termal, sigue sendo un modelo válido. Hai que facer máis infraestructuras termais, nos plantexamos varias, unha delas, por suposto, tamén na zona das Burgas, nese espazo que foi no seu día ou que se quería especular e facer aí un hotel e acabou provocando a seca do Caño das Burgas. Nos aí queremos e temos deseñado un xardín termal, pero sobre todo o que hai que pôr tamén é a nivel legal as condicións para evitar que este modelo sexa ou que esta lei sexa unha lousa para o desenvolvemento do noso modelo. E eu decía ao principio, temos que desenvolver un instrumento que permita abordar o futuro do termalismo e os proxectos que lle dan valor engadido ao modelo termal, que son os que se conteñen no plan estratégico termal a través do consorcio termal que antes eu falei.
Pois é Luis Seara, é o portavoz do BNG no Concello de Ourense que nos acompaña amablemente en directo aos micrófonos da cadena COPE. Don Luis Seara, moitas gracias e moi boa tarde.
Pois moitas gracias a vostedes pola oportunidade que nos dan de poder dirixirnos ás veciñas e veciños.
Un placer. A 1:49 minutos estamos en directo aquí, mediodía, en COPE Ourense.
O Concello de Barbadas convida ao acto de homenaxe aos voluntarios, voluntarias e profesionais dos ámbitos da seguridade e sanidade pola labor realizada durante a pandemia.
O acto terá lugar mañá, 1 de abril, ás 11:30 na Rúa Salgueiriño.
Agardamos vos, Concello de Barbadas.
Quéreo, víveo.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La gerente del INORDE, Emma González, nos hablaba en la cadena COPE de las perspectivas turísticas para esta semana en la provincia de Ourense.
Pues la verdad que sí, por lo que están manifestando los empresarios del sector, según los puntos, pues en algunos casos vamos desde 70 10% en este momento, hasta una previsión de un 90%, y en algunos segmentos en los que incluso pues contemplan llegar al 100% en los días festivos. Pero si nos vamos pues a balnearios, a la Ribeira Sacra y demás, donde nos encontramos una parte importante de la oferta, se maneja pues en este momento unas reservas del 90%.
Además, el Elinord y Renfe trabajarán de forma conjunta con el objetivo de impulsar Ourense para viajes de carácter turístico y de negocios. El acuerdo de colaboración firmado entre ambas instituciones establece estrategias de promoción conjunta en diferentes ámbitos. Se pueden aplicar descuentos para viajar a los destinos de tren de larga distancia de la provincia de Ourense, Ourense Agudiña, Porta de Galicia, y realizar acciones específicas de ocio y turismo, así como asistir a congresos o reuniones, entre otras iniciativas. Renfe tendrá consideración de tren oficial en todos los eventos organizados por Linorde y sus entes dependientes encargados de la promoción turística y de la organización de eventos. La compañía ofrecerá descuentos en los billetes de AVE y larga distancia para desplazarse a Ourense, beneficiándose de precios especiales en turismo MICE, escapadas temáticas, así como viajes en grupo o paquetes de vacaciones. Renfe también incluirá material de promoción de provincia en sus diferentes soportes, como reposacabezas, vídeos en trenes AVE y larga distancia, redes sociales, presencia como destino en la web de Renfe, sección escapadas, para promocionar los desplazamientos en tren a la provincia de Ourense.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Pues hoy hablamos de innovación gastronómica. Innovación gastronómica que se hace aquí en la provincia de Ourense. Grandes chefs y grandes propuestas gastronómicas que cada vez son más valoradas. Y hay que destacar que en este caso la guía Repsol destaca 25 lugares gallegos dentro de sus soletes para perderse. Con ello pone el foco en sitios que normalmente pasan más desapercibidos para los viajeros. Pues concretamente ha decidido tres soletes para perderse en la provincia de Ourense. Uno de ellos es O Regueiro da Cova, lo encontramos en Verín. El segundo es A Cova da Xabreira, en Larouco, que en Semana Santa además va a participar en esta ruta das covas, característica de la comarca valdeorresa. Y el tercero es La Galleguita, un restaurante que se encuentra en estos momentos en el término municipal de Pereiro de Aguiar.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora. Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 31 de marzo de 1492, en Granada, los reyes católicos firmaban el decreto de expulsión de los judíos. En 1578, en España, era asesinado Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria. En 1621, un 31 de marzo, Felipe IV era proclamado rey de España y Portugal. 1889 era un día para la historia en Europa y en Francia, porque en París se inauguraba la Torre Eiffel. Es uno de los monumentos más característicos de Europa y del mundo. En 1991, en Europa, se disolvía el Pacto de Varsovia. Recordemos que en aquellos momentos estaba la OTAN y el Pacto de Varsovia. Al disolverse el Pacto de Varsovia, ahora solo queda la OTAN. Y en 2017, en Colombia, una avalancha por el desbordamiento de tres ríos arrasaba 17 barrios de la ciudad de Mocoa, departamento de Putumayo, dejando más de 200 muertos. Y en 2021, Nintendo decía adiós a los juegos de 35 aniversario de la saga de Super Mario en la Nintendo Switch. Todo un clásico en la Nintendo. Y tuvo una repercusión cuando aparece un juego de Mario en la Nintendo. Por cierto, hablando del juego de Mario, podremos ver aquí en los cines Pontevella, en el centro comercial, próximamente, y también seguro que en el cine de Leiro, en el nuevo cine de Leiro, la película de Mario, que seguro que va a ser un éxito de taquilla para los más pequeños, y no tan pequeños también, para los jóvenes, de lo que ha supuesto la revolución de Super Mario. En un fin de semana donde vamos a vivir una jornada muy especial, el Domingo de Ramos, este próximo domingo en Ourense, en Ocarballiño, a lo largo de la provincia de Ourense, y entramos ya en la Semana Santa. Desde el punto de vista turístico se esperan buenas perspectivas, una ocupación de entre el 70 y el 90% que podría alcanzar el 100% en los días festivos, sobre todo la Ribeira Sacra y los balnearios como los puntos de atracción turística de los visitantes a la provincia de Orense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.